Advertencia. El contenido de este programa es explícito, que puede ser sensible o perturbador para algunas personas. Se aconseja discreción al escuchar. Este material no es apto para menores de edad ni para aquellos que puedan sentirse incómodos con temas adultos. El objetivo de esta advertencia es garantizar que los oyentes estén informados y tomen decisiones acorde a sus propias sensibilidades. La intención de este programa es mostrar la verdad como la más elevada religión.
El retorno de Cristo a la tierra es una promesa que Jesús le hizo a sus seguidores después de resucitar y partir al cielo. Esta segunda venida significaría dos cosas. La primera es que aquellos que vivieron bajo las leyes y obediencia de Dios serían salvos y llevados al paraíso. La segunda es que aquellos quienes rechazaron la palabra de Dios serían condenados y se quedarían a sufrir por la eternidad en el infierno que se desataría por obra de Satanás. A este suceso, la Biblia lo conoce como el Apocalipsis. En distintas creencias, se ha hablado del fin de los días bajo el nombre de este concepto. Algunos se han atrevido a afirmar a detalle cómo sería ese apocalipsis. Antes de que esto suceda, habrá supuestas señales que le precedan, y por lo tanto, el día del juicio final habrá llegado. Esta promesa hizo que la fe cristiana se haya hecho de millones de fieles alrededor del mundo. Aunque no se sabe con exactitud cómo, cuándo y dónde será el regreso del Mesías, sus creyentes viven y mueren esperando su tan ansiado retorno y ser salvados por su mano, aun cuando este hecho signifique la condena de los pecadores. Son tantas las ansias por el final de los días que se ha dicho en ya varias ocasiones que el mundo llegará a su fin. Incluso se da una fecha para que esto suceda, pero parece que ninguna se ha acertado. Esto me lleva a la creencia de que las personas, muy en el fondo de su ser, anhelan que el fin del mundo llegue y ven el apocalipsis como su gran salvación. Pero, ¿y si el tan ansiado regreso de Cristo fuera creado en una ilusión óptica? ¿Qué tal si esta promesa es usada para que nosotros mismos seamos creadores del apocalipsis? Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos. Hoy, en un episodio más, te hablaré del Proyecto Blue Beam, o conocido también como Proyecto de la Iluminación Divina. Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo.
No es el fin del mundo. No es el fin del
pero
mundo.
Puedo verlo desde.
Puedo verlo desde.
Puedo verlo desde.
Puedo verlo desde.
Configurada como un bello mal que los hombres se alegrasen de recibir, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias.
Imperfectos y desprovistos de muchas habilidades y conocimientos, así fueron creados los humanos por los dioses del Olimpo, encabezados por Zeus. Eran criaturas que apenas podían valerse por sí mismas. Al ver lo débiles y desprotegidos que eran, Prometeo se apiadó y quiso hacer algo por ellos. Fue entonces que a Prometeo se le ocurrió la manera en la que podía intervenir para mejorar su insípida condición. Confinado en el Olimpo, se hallaba el fuego, mismo que Prometeo pretendía robar para entregárselo a los humanos. El fuego daba el don del conocimiento y de la civilización. Zeus, enfurecido por la astucia de Prometeo, decidió castigar a la humanidad. Fue entonces cuando creó a la primera mujer, Pandora. Cada dios y diosa contribuyó a su creación, otorgándole dones. Pandora fue dotada de gran belleza, persuasión, artes manuales y también astucia. Hermes, por petición de Zeus, había sembrado dones muy especiales en Pandora, y estos fueron la capacidad de mentir, la seducción y un carácter inconstante. Así fue como aquella bella doncella, hecha a base de arcilla y a semejanza de las diosas inmortales, había sido creada. Configurada como un bello mal, que los hombres se alegrasen de recibir, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias. Epimeteo fue advertido por su hermano Prometeo de que no aceptara ningún regalo proveniente de Zeus. Prometeo no fue del todo escuchado por su hermano. Sabía perfectamente que la venganza de Zeus vendría de un regalo que terminaría por condenar a la humanidad. La advertencia de Prometeo tuvo un precio muy elevado. Zeus ordenó su captura y fue llevado al monte Cáucaso. Ahí recibiría su cruel castigo. Fue encadenado por Hefesto para que un águila devorara su hígado. Al ser portador de la inmortalidad, el hígado de Prometeo se regeneraba por las noches y durante el día sería devorado. Este sufrimiento habría de repetirse una y otra vez por la eternidad. Antes de ser enviada a la Tierra, Pandora recibió una caja de manos de Zeus, con la instrucción estrictamente explícita de no abrir por ningún motivo la caja. Una vez que Pandora se halló en la Tierra, su destellante belleza cautivó a Epimeteo. Con el paso del tiempo, ambos se enamoraron y se casaron. El día de su boda, Pandora guardó la caja otorgada por Zeus. Algunos años transcurridos, y la caja que había sido olvidada junto con la advertencia, fueron encontrados accidentalmente por Pandora. Al hallarla, recordó las palabras de Zeus. Sin embargo, no fueron lo suficientes como para evitar que la curiosidad y la tentación le vencieran y accediera a abrirla. Al abrir la caja, todos los males y sufrimientos que se encontraban en ella fueron liberados y esparcidos por todo el mundo. Los males incluían enfermedades, plagas, desgracias y toda clase de infortunios que afligirían a los humanos. Al ver el mal que se había desatado por abrir la caja, Pandora la cerró de inmediato. Al final, lo único que quedó retenido en esa caja fue la esperanza.
De proyecciones holográficas en el cielo, se usaría la imagen de Dios según la percepción de cada doctrina del mundo. Les hablaría a cada uno en su propio idioma, les formaría una nueva imagen para su fe, uniendo a las naciones en una sola.
La tecnología del espectro holográfico ha tenido significantes usos hoy en la actualidad, permitiendo hacer que la percepción de ciertas imágenes parezcan totalmente reales al ojo humano. Como una especie de imagen tridimensional, muchas de estas las podemos ver plasmadas en identificaciones, tarjetas de débito o crédito y algunos billetes como marcas de seguridad para evitar falsificaciones. Esta tecnología ha visto gran mejoría con su implementación a base del rayo láser, que usándolo combinado con esta otra tecnología, es capaz de proyectar una imagen tridimensional en total movimiento. Este fascinante invento se debe gracias al Nobel de Física de 1971,
Dennis Gabor.
Este invento vio la luz a finales de 1941. El significado de holograma se debe a su terminología griega holos, que se traduce en holístico, que quiere decir imagen completa. Recientemente, esta tecnología ha sido usada como parte del entretenimiento, trayendo a la vida a famosos artistas que ya han fallecido. La intención es poder disfrutar de un último show. Sin embargo, todo invento o tecnología con impacto relevante para la humanidad tiene un trasfondo oscuro y perverso. Esta tecnología se dice que está siendo utilizada y perfeccionada para el proyecto Blue Beam,
o también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina.
El precursor de esta teoría conspirativa es Serge Monast, quien fuera periodista, escritor, poeta y conspiracionista oriundo de Quebec, Canadá. Monast, por medio de una entrevista en 1994, alega que los altos mandos de poder mundial, en este caso Estados Unidos, en conjunto con la NASA, han creado eventos holográficos para crear una histeria colectiva que lleve al colapso mundial y permite establecer un nuevo orden mundial. Estos eventos a los que Monast hace referencia se tratan de avistamientos ovnis y señales divinas en el cielo. Blue Beam es el título que lleva el libro escrito por Monast y otro periodista, donde abordan de manera profunda esta teoría de conspiración. Una de las bases del ser humano es la fe, misma que deposita fervientemente en sus creencias, y que gracias a estas creencias le otorgarán la salvación cuando el fin del mundo se presente. La relación que existe fuertemente entre el título del proyecto y la conexión divina es muy grande. Blue Beam en español significa rayo azul. En estudios de demonología y angelología, y sobre todo en la Biblia, puntualmente en el libro de Apocalipsis, el portador del rayo azul era el arcángel Miguel, líder y general de los ángeles del ejército del cielo, quienes libraron una batalla contra Lucifer después de la gran rebelión contra Dios. E incluso su batalla canon continuó por quedarse con el cuerpo de Moisés. Para teólogos y creyentes en ángeles, se le pide al arcángel Miguel liberación y protección del mal a través de su poderoso rayo azul. Jugar con la fe de las personas es un gran argumento válido que tendría una fuerte influencia como medida de control de masas. Sin entrar en tantos detalles religiosos ni de adoctrinamiento, es preciso que veamos cómo están constituidas las iglesias de cada religión desde hace varios siglos. Tanto actos de benevolencia como los más atroces y pervertidos actos se han hecho en nombre de Dios. Todo sea por la salvación. ¿Será que todo esto solo se hace porque alguien dijo que existe un infierno y ahí sufrirán a manos de Satanás por la eternidad? Es fácil tener una elección ante solo estos dos panoramas. Por supuesto que nadie querrá irse al infierno, pero ¿quién dijo que la salvación se halla solamente en el cielo? ¿Será que es eso lo que necesitamos exactamente? ¿Y si todo siempre se ha tratado de una simple ilusión? Serge Monast fue perseguido por hacerse de información clasificada que develaba los planes de las élites de poder para llevar a cabo este proyecto. En su libro, se sostiene que originalmente el proyecto se llevaría a cabo en 1983. No obstante, este se pospuso. Misma historia para 1995 y 1996, donde fueron intentos fallidos. Posteriormente, Monast juró categóricamente que sería el año 2000 cuando este proyecto por fin sería consumado. Blue Beam consta de cuatro etapas, las cuales implican de manera directa inventos y tecnologías científicamente comprobadas que están siendo usadas para el control de la humanidad.
Primera etapa, reevaluación del conocimiento arqueológico.
Esta etapa está relacionada con los desastres naturales, como terremotos, tsunamis e inundaciones, que sucederían en lugares clave donde se harían descubrimientos arqueológicos que llevarían a cuestionar lo que hasta ahorita se ha conocido. En esta etapa, está claro que se usará el arma del fin del mundo,
HARP,
tecnología que a base de radiofrecuencias es capaz de controlar las condiciones climatológicas.
Puedes conocer más a detalle sobre este tema escuchando el episodio de HARP, el arpa que no debería tocarse, de este mismo podcast. Segunda etapa, espectáculo espacial.
Para la segunda etapa, implica directamente al anticristo o el regreso del supuesto Mesías. A base de proyecciones holográficas en el cielo, se usaría la imagen de Dios según la percepción de cada doctrina del mundo. Les hablaría a cada uno en su propio idioma. Les formaría una nueva imagen para su fe, uniendo a las naciones en una sola, bajo una misma creencia, una misma ideología, una misma moneda y un mismo gobierno. Prueba de esto es tal como lo hicieron los norteamericanos en su invasión a Irak. Mediante proyecciones en el cielo, incitaban al pueblo para derrocar a Saddam Hussein. Una de las claves de esta etapa son los supuestos avistamientos alienígenas entrando a la atmósfera terrestre. Estos hechos comenzarán a ser más frecuentes.
Tercera etapa, comunicación telepática.
¿Cómo olvidar al infame legado del proyecto MKUltra de la CIA, que evolucionó con sus métodos de control mental, utilizando ondas de muy baja frecuencia? La intención era de localizar a las personas, leer sus pensamientos, poner palabras y pensamientos en sus mentes. Un dato muy personal para esta etapa sería la hipótesis para conseguir tan ansiada forma de control mental. Se conecta con sucesos recientes de nuestra época, una pandemia, redes de quinta generación y una vacuna, hecha de un compuesto considerada el material de Dios,
el grafeno.
Una conexión muy importante con el anticristo, que según la Biblia es quien se encargaría de poner la marca de la bestia.
El 666.
Esta marca sería puesta en la frente o antebrazo, y solo los que la tuvieran podrían entrar a lugares, comprar comida, viajar y disfrutar de espectáculos. ¿Te resulta familiar? No estamos muy lejos de haberlo vivido. Todo lo que el miedo y el pánico colectivo es capaz de hacer, o como lo menciona Naomi Klein en su libro
La Doctrina del Shock,
un fuerte golpe capaz de impedir toda reacción para defenderse y solo ceder ante el miedo. Otra lectura que se conecta con esta etapa es el libro de George Orwell,
1984.
Un gran hermano observándolo y controlándolo todo, donde el único lugar donde la humanidad es libre es en el pensamiento.
Te invito a que escuches el episodio de MK Ultra, el legado del control mental, de este mismo podcast. Cuarta etapa, manifestaciones sobrenaturales.
Esta cuarta y última etapa es la más aterradora y retorcida. En esta se harán presentes los más profundos miedos de las personas. Según Monast, se hará creer al mundo que estamos siendo invadidos por fuerzas alienígenas. Esta idea hará que las naciones reaccionen con armamento bélico, concretamente el nuclear. Ante tal desarme global, las naciones quedarían sin recursos, ni armamentos y con un desgaste emocional total. Las llevarían inherentemente al colapso. De esa forma, no habría manera de oponerse ni tener una reacción ante la imposición de un nuevo orden mundial. El siguiente acto de ilusionismo tendrá que ver con la creencia de que Cristo volverá a la tierra por su pueblo, tal como lo prometió al resucitar. Sucedería lo que tanto se menciona en el cristianismo,
el gran arrebato.
Así es como la humanidad se reduciría de manera considerable y se evitarían rebeliones en grandes masas de gente. Para cerrar con broche de oro, el último de los actos de ilusionismo tendría que ver con fantasmas, espectros y poltergeists, quienes viajarían por cables de fibra óptica, llegando a manifestarse en los equipos electrónicos de los hogares. Esto sin duda desataría el terror y, al borde de la desesperación, las personas suplicarían una salvación. Esto es algo que solo el nuevo orden mundial podría lograr. La Guerra de los Mundos, novela escrita en 1898 por H.G. Wells, describe una invasión por parte de los marcianos en la Tierra. Lo peculiar de esta novela es cuando fue narrada por Orson Welles en 1934. Su adaptación fue tan profunda que hizo creer a las personas que efectivamente estaban siendo invadidos, creando un pánico total en las personas. En aquellos tiempos, la radio era el medio masivo más importante de la época. ¿Cómo no creer lo que se decía a través de esa revolucionaria tecnología de aquellos años? ¿Te has puesto a pensar en cómo nos dejamos llevar por la información de las tecnologías de comunicación recientes? Este es un antecedente que quizás muchas personas desconocen.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Para Monast, el autor intelectual que está detrás es la élite de poder llamada los Illuminati de Baviera. En diversas fuentes, textos e investigaciones, se suele confundir a esta sociedad secreta con la francmasonería, las cuales son totalmente distintas. Los masones es un grupo discreto hermético que busca la verdad más allá de la verdad, mientras que los Illuminatis son un grupo que busca instaurar un nuevo orden mundial. La confusión radica en que varios miembros masones desertaron de la logia para pasar a ser miembro del culto de los Illuminati. Ejemplo claro, fueron los fundadores de las 13 colonias en Estados Unidos y proclamadores de la independencia. Entre ellos están
George Washington, Jay Adams, Benjamin Franklin, John Jay, James Madison, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton.
Todos de formación masónica, pero al intentar formar una nueva nación libre y soberana, también buscan instaurar un nuevo orden mundial. La referencia más grande pasa junto frente a nuestros ojos. Lo vemos como algo de lo cotidiano. En el billete de un dólar se encuentra plasmada la pirámide de un ojo.
El ojo que todo lo ve.
Por encima, en semicírculo, la inscripción en latín, Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden de las eras. En sus últimos años, Monast hizo un obsesivo estudio acerca del nuevo orden mundial. El libro del proyecto Blue Beam fue publicado en 1994 y ese solo sería el comienzo, pues posteriormente a este fue publicado una obra más llamada
Los Protocolos de Toronto,
que en resumen habla más a detalle de acerca cómo en una reunión secreta se acuerdan los planes para establecer el nuevo orden mundial. Siendo conscientes de las debilidades humanas, establecerían métodos ligados al consumismo hasta convertir un estado mundial del ocio. El hombre debe creer que es moderno, que necesita emplear siempre lo mejor en ropa, tecnología y posesiones materiales, haciéndolo creer que está evolucionando y saliendo de ese trance de hombre errante. Serge Monast murió a la edad de 51 años de un infarto, curiosamente al día siguiente de ser encerrado en la cárcel. Monast afirmaba que era perseguido por el gobierno norteamericano por estar involucrado en redes de información prohibida. La razón de su encierro fue totalmente desconocida y sin argumentos, al igual que la desaparición de su hija a manos del gobierno canadiense. Si solo fue un conspiracionista más, ¿por qué se empeñaron tanto en buscarlo y encarcelarlo? Después de su muerte, un núcleo importante de personas se volvieron sus seguidores y aceptaron sus teorías de conspiración. Su muerte es un misterio. Se afirma que se usaron armas psicotrónicas para provocarle el infarto que le arrebataría la vida. ¿Será que Serge Monast se acercó tanto a la verdad que puso casi al descubierto a la nueva orden del control mundial, o simplemente se trata de la obra de un conspiranoico más? La verdad siempre es una revolución. Tanto Prometeo como Lucifer quisieron entregar la luz del conocimiento a la humanidad, pero para entregar la verdad absoluta había que retar a lo divino y después ser lanzado a las sombras. Así es como hemos llegado al final de un episodio más. No me resta más que agradecerte por haberme permitido llegar una vez más hasta tus oídos. Si este tema ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte y compartir. Aprovecho para enviar saludos a todos mis oyentes apocalípticos. También doy la más cordial de las bienvenidas a nuevos oyentes que se suman a esta aventura. Hasta San Luis Potosí, México, los estados de Virginia y Pensilvania en Estados Unidos, en Bogotá y Atlántico en Colombia, en las localidades de Madrid, Asturias, Cataluña, Valencia, Sevilla y Cantabria en España. También en Alemania y Perú. Mil gracias por tu preferencia. Que sigas teniendo un momento siempre agradable. Muy pronto volveré para traer un tema lleno de misterio, intriga y mucha, pero mucha verdad. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.